Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora María Isabel Rodríguez Naranjo. Mabel es profesora de formación profesional en Ocaña, en Toledo, y como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación y de la ciencia durante su carrera profesional. Mabel, es un placer tenerte con nosotros hoy en el programa.
Igualmente.
Oye, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con el mundo de la investigación y de la ciencia?
Pues mira, yo empecé como alumna interna en el grupo de compuestos bioactivos y biomembranas de la Universidad de Miguel Hernández, en el IBMG.
En Elche.
Entré cuando, en los últimos años de bioquímica, estaba estudiando y entré como alumna interna. Sí. Hacía prácticas en laboratorio. Ahí empezó todo. Continué, cuando terminé la carrera, me propusieron un contrato para desarrollar I+D de una empresa. Ajá. Y bueno, ahí empecé cobrando, que es algo bastante importante. Y bueno, estuve por lo menos año y medio o más o menos trabajando para el I+D de esta empresa.
¿Y en ese momento sabías que querías hacer la tesis o fue algo que decidiste al final?
Bueno, yo he ido así un poco como de rebote, pero bueno, ya que estaba metida, obviamente si estás metida en investigación, no hacer la tesis es como una locura, es como te vas a quedar de técnico de laboratorio toda tu vida, entonces como tienes que ir avanzando facetas y tienes que ir cogiendo, pues otros perfiles, ¿no? Y tenía que ser doctora, entonces si tienes que ser investigador, tienes que ser doctor, pues tienes que empezar a hacer cursos de doctorado, y etcétera. ¿Qué pasaba? Que yo tampoco era muy buena, no tenía mucha nota, pero bueno, conseguí una beca de las que no sé si ahora hay, pero supongo que sí, que eran asociadas a proyectos.
Vale, sí.
Entonces lo más importante no era tu nota, sino que era el proyecto. Y luego a partir del proyecto ya elegía, bueno, la persona que le daban el proyecto, esta persona elegía quién quería que hiciera ese proyecto.
Y en ese momento bueno, tú ya tenías mucha experiencia previa, claro.
Exacto, eso fue lo bueno que tuve yo, que tenía una nota media-baja, que entraba dentro de la petición de la beca, pero que tenía mucho bagaje en el laboratorio. Entonces esto fue lo que me compensó la persona que me contrató, que realmente yo no la conocía de nada, mi entrevista fue por teléfono, de hecho. Y hablé con ella, bueno, ella me preguntaba cosas y vio que obviamente sabía de qué me estaba hablando y sabía, se dio cuenta de que tenía un cierto bagaje en el laboratorio y que eso era lo que a ella le interesaba en aquellos momentos. Entonces, bueno, pues eso me permitió tener una beca predoctoral.
Y fue entonces cuando te trasladaste a Sevilla, a la universidad.
Sevilla, exacto.
Cuéntanos de qué hiciste la tesis, ¿cuál era el tema?
Vale, mi tesis era sobre la determinación de melatonina en vinos. Uh-huh. Se han analizado muchas veces los vinos y se ha visto que tienen cierta cantidad de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño y, bueno, nosotros queríamos saber de dónde procedía. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos es analizar vino, analizar uva, analizar todo el proceso de vinificación en todas las partes y nos dimos cuenta de que muchas cepas de levadura, cuando producen vino, también producen melatonina. Ajá. Porque para ellos es como una especie de señal que aparece, bueno, en algún momento es una hormona, sí. Igual que para es una hormona para los humanos, pues para las levaduras también. Sí, y ellos la excretan al medio. Sí. Lo que no sabemos entonces, ya se quedó, mi antiguo grupo sigue investigando aquello, pero ¿de qué era aquella señal? Pero bueno.
Mabel, ¿y qué echas de menos de aquella época de tesis?
Es que la tesis es una época en la cual disfrutas y trabajas mucho. Pero es verdad que disfrutas, porque todo lo haces como con mucha ilusión, todo es nuevo, es como... No sé, aprendes muchas cosas, no sé, vas de congresos, vas de... no sé, es todo diferente y es todo muy, muy emocionante, ¿no? Es que si el primer paper, que si, no sé, es todo muy, muy emocionante. Sobre todo echo de menos, pues el compañerismo, por ejemplo. Cosas que a lo mejor luego, tipo, cuando ya eres postdoc ya no es tan, tan así. Es, la gente es más competitiva. Sin embargo, por ejemplo, en la época del doctorado es todo como muy amigable, como, la, no sé, como muy apoyar, te apoyas mucho en los compañeros y todo esto. No sé, eso a lo mejor es lo que más echo de menos.
Mabel, en el 2013 das un salto y pasas a conseguir un contrato Torres Quevedo.
Sí.
Cuéntanos dónde lo hiciste o cómo, incluso cómo llegaste a saber de la existencia de este programa y qué es lo que te puede aportar.
Bueno, pues lo mismo, exactamente lo mismo que me pasó en el doctorado. O sea, yo para hacer el doctorado tenía claro que no podía pedir una beca del ministerio. Pues cuando terminé la tesis también sabía que no podía pedir una Juan de la Cierva. ¿Por qué? Porque mi currículum era escaso. Bueno, era difícil que me dieran alguna beca postdoctoral con renombre o las típicas, que es una Marie Curie o cosas de estas, con el currículum que tenía yo. Entonces, yo siempre he tendido a buscar pues cosas de empresas, más que nada porque yo también soy así como una persona muy aplicada, ¿no? Como que me gusta mucho aplicar la ciencia que hago, no me gusta mucho, no me gustan las hipótesis así macro, me gusta ver las cosas aplicadas. Entonces, bueno, yo sabía de su existencia porque había buscado en información sobre hacer postdoctorales en empresa y todo esto. Y entonces, cuando yo estaba haciendo el último año puente, de que era el año siguiente de terminar la tesis, contacté con un hombre, con un catedrático de la Universidad Rovira y Virgili, en la que había hecho una estancia breve, y bueno, y le planteé la posibilidad, porque él tenía muchos contactos con empresas, le planteé la posibilidad, además era el director del centro donde fui a hacer la Torres Quevedo, que es el Centro de Nutrición y Salud, el Centro Tecnológico de Nutrición y Salud. Entonces, claro, él a través de ese centro de investigación tenía mucho contacto con empresas. Entonces le planteé la posibilidad de pedir una Torres Quevedo con cualquiera de estas empresas. Y él me hizo una entrevista, le pareció bien y, bueno, la solicitamos. Todo esto, las resoluciones tardan años, un año entero, que fue mientras que yo hacía el año con puente. Entonces, justo terminé el año puente y me dieron la Torres Quevedo.
¿Y qué te llevas de ese periodo?
Bueno, me gustó mucho porque sobre todo nosotros hacíamos desarrollo a empresas, desarrollo de I+D a empresas directamente. O sea, era todo súper aplicado. Es verdad que estaba un poco, o sea, estaba relacionado con lo que yo había hecho hasta entonces, pero no, pero más, o sea, yo había, hasta entonces era analítica. O sea, yo hacía análisis de alimentos y era, bueno, mi vida estaba en un triple cuádruple, ¿no? Era más analítica. Sin embargo, en esta parte de mi trayecto, ¿no? Me dediqué más a estudios en animales, a, bueno, de hecho me tuve que sacar el curso de experimentación animal, porque no lo tenían hasta entonces. Y sinceramente me gusta, pero no es que sea yo soy más analítica. Entonces, me llevo un montón de experiencia, pero brutal, porque hacíamos unos estudios muy chulos, porque hacíamos estudios en humanos, hacíamos, o sea, desarrollábamos desde cualquier experimento in vitro hasta estudios, macroestudios en humanos. Entonces, bagaje brutal, en tanto en técnicas como, bueno, pues, entonces todo eso sí que me lo he llevado. No sé, en principio tengo buen recuerdo en general.
Y es en ese momento en el que empiezas a plantearte la posibilidad de dejar la vida en el laboratorio y buscar una carrera profesional un poquito alternativa.
No exactamente, pero, o sea, cuando terminé, o sea, cuando estaba terminando en mi último año de Torres Quevedo, bueno, yo, obviamente, como todo trabajador que está terminando su contrato y no, y necesita saber si tiene que buscarse otra cosa o no, pues preguntas al gerente, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Y en esos momentos me dijeron que, bueno, en principio no había posibilidad de continuar allí. Todo esto fue a lo mejor a principio de año del año pasado. Claro, en esos momentos me dicen, bueno, intenta buscar convocatorias o seguir, ¿sabes? Búscate algo y tal. Entonces, claro, ahí pues te planteas, pues eso, buscar convocatorias, a ver qué hago yo. Siempre con el vértigo de bueno, ya el último recurso es irme al extranjero, porque, bueno, aquí qué hay, ¿sabes? Después de una Torres Quevedo y no te quedas a ver en esto, ¿qué hay?
¿Te lo llegaste a plantear, en serio, tenerte que ir al extranjero?
Sí, pero, bueno, por circunstancias familiares, por ciertas cosas, no me quería ir, o sea. Pero bueno, obviamente todo el mundo se lo plantea, porque es que no hay ninguna otra posibilidad, creo yo. O sea, sí que hay, pero es como vertiginoso decir, ¿qué hago yo ahora? ¿Ahora lo pierdo todo y me cambio? Yeah. Entonces, sobre marzo, sobre febrero o marzo, salieron una bolsa de trabajo de Castilla-La Mancha, de profesor de FP. Y yo me apunté. Ajá. Como, o sea, yo qué sé, como entiendo, bueno, yo lo he hecho todo, pero bueno.
Porque con tu titulación tienes acceso a ese tipo de trabajo.
Sí, solo siendo licenciada y teniendo el certificado de aptitud pedagógica o el máster, ahora es un máster de educación de secundaria, pues que obviamente me lo saqué justo después de licenciarme, pues cumplía los requisitos mínimos, o sea, lo del doctorado está de más. Eso es más currículum, pero realmente, o sea, con ser licenciada y tener el CAP o el máster este en educación, sirve.
Que en aquel momento no te planteabas tú que ibas a utilizar el CAP, ¿no?
Jamás, nunca jamás. De hecho, cuando me lo saqué, mis compañeros y yo decíamos, esto no lo vamos a utilizar para nada, nunca, pero bueno. Mira, luego, anecdóticamente, lo he utilizado. Es que muchas... Bueno, yo, por ejemplo, en eso sí que soy bastante cuadriculada, a lo mejor. He sido una persona, hasta ahora, bastante activa en formación. Yo siempre, incluso en cosas que no tenían nada que ver conmigo, pero sí me interesaban, o sea, nada que ver conmigo. ¿Sabes? Cosas que a lo mejor me llamaban la atención, pero no para dedicarme a ello. Yeah. Pues muchas veces he hecho cursos que digo, pero ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Pero no sé, soy muy curiosa, Y claro, cumplía los requisitos mínimos y me apunté. Yo, de hecho, este verano me junté con un amigo mío que era profesor y le decía, estoy la 64, yo qué sé, no sé qué, vamos, la 60 y pico en una lista, y aquel me decía, no te llamaban, exacto, en la vida, no te van a llamar, y digo, vale, bueno, pues en octubre me llaman. Ajá. A finales de septiembre, yo me quedé alucinando, o sea, alucinando, no digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué me llamo usted? La verdad es que me vino muy bien, porque mi contrato de Torres Quevedo terminaba en octubre, a finales de octubre, y esto empezaba en octubre, a principios de octubre. O sea, fue todo... O sea, no me dio tiempo a pensar.
Oye, y en esos momentos de transición, ¿hay alguien, alguna persona, alguna institución que te ayude o que te guíe a buscar esas alternativas que no son tan evidentes cuando llevas tanto tiempo trabajando en el laboratorio?
Hombre, yo te digo, a mí, a título personal, ninguna institución me ha ayudado a nada. Sin embargo, yo tengo amigos que se dedican a esto. Que, entonces, bueno, que son profesores, entonces Y bueno, incluso amigos míos que estaban metidos en la universidad, mis mejores amigos que seguían la misma carrera que yo, bueno yo les consulté a ellos y me dijeron, Mabel, tira para adelante. O sea, el no ya lo tienes. O sea, siempre puedes probar. Yo, bueno, de hecho, es que para mí era una prueba. De decir, bueno, ya sí, y eso, el año que viene pido convocatorias, ¿no? Pero era como una especie de prueba. De decir, voy a probar a ver si me gusta o no sé. Y además es docencia también. Entonces yo, por ejemplo, los últimos 3 años no había tenido nada de docencia. Sin embargo, digo, bueno, pues ahora voy a estar en la otra parte. O sea, voy a hacer todo docencia, a ver qué pasa. Y bueno, en principio me va bastante bien, la verdad.
Mabel, actualmente eres profesora de formación profesional en el ciclo de atención a personas en situación de dependencia en Ocaña, en Toledo. Cuéntanos cuál es tu día a día.
Bueno, para empezar, mi centro es un centro de adultos. Uh-huh. Entonces es una cosa que además creo que me ha traído más, porque, o sea, me ha gustado más por eso, porque no es un centro de personas, de adolescentes, ¿no? Es un centro de personas que tienen su trabajo, que tienen mucha, mucha, mucha dedicación, pese a que tienen su trabajo, tienen mucho interés, van a atenderte, van a aprender. Incluso hay gente que tiene muchísima más experiencia práctica en el ciclo que yo. O sea, sí, yo tengo mucha teoría, sin embargo, yo tengo gente que trabaja en esto, en lo que está estudiando, pues años. Lo que pasa que a partir de no sé qué ley salió que tenían que tener una titulación para trabajar en residencias, etcétera. Entonces, claro, hay gente que sabe un montón, pero me alegra mucho que ellas mismas me digan, ma, aprendo un montón contigo. Digo, pero ¿cómo vas a aprender si tú sabes un montón? Dicen, no, pero yo esto lo hacía, pero no sabía por qué. Yeah. O por qué lo tenía que hacer así, ¿no? Yo qué sé, la parte de teórica que ellos les falla, ellos admiran que yo la tenga y que se la imparta, ¿no? Y bueno, eso, es muy gratificante darle clases a personas mayores porque son muy agradecidas. Son personas que vienen a centrarse y a estudiar. Entonces, claro, eso es, para empezar, te da vidilla. Porque tú les intentas motivar, porque las veces que dices, ostras, ¿sabes? Personas que se pasan todo el día trabajando, vienen por la tarde a clase, ¿sabes? Y están hasta las 10 de la noche dando clase y dices, bueno, esto es, yo qué sé, es de agradecer. Luego, mi día a día es, empezamos las clases por la tarde, porque empieza a las 4 de la tarde. Normalmente termino a las 9 o así. Y solemos hacer, o sea, yo imparto dos asignaturas. Normalmente tengo dos clases de una y dos clases de otra. Y una complementaria que es para, bueno, pues, de tutoría o de preparar el material, etcétera. Y bueno, normalmente hacemos clase teórica normal, de, bueno, pues con diapositiva, no lo típico. Y entre medios meto prácticas, porque es un módulo muy práctico. Entonces tenemos un barracón, que tenemos como una especie de habitaciones, ¿no? Con camas de hospital, con nuestro material de, no sé, de poner sondas, de poner, bueno, de todo. Y nada, tenemos prácticas allí.
Muy bien. Mabel, ¿y de qué te ha servido tu experiencia como investigadora para ser lo que eres hoy a nivel docente?
Pues te digo la verdad, te da un bagaje espectacular. Pero cosas que dice, porque bueno, yo doy dos asignaturas, una está relacionada con, una es más sanitaria, porque es atención sanitaria, entonces está relacionada con pues, cómo sanar, ¿no? Cómo intentar sanar. Y bueno, y eso, te da baja el cuerpo humano, dan cosas así, ¿no? De fisiología, todo esto. Y otra que está más relacionada con atención higiénica, ¿sabes? Que tiene más que ver con desinfectantes, no sé. Pues te digo una cosa, lees el temario y es que es como si lo hubieras dado siempre. O sea, como que no que lo hubieras dado siempre, pero te das cuenta de que sabes mucho más de lo que pone ahí. Y les bueno, yo que encima soy muy de contarle anécdotas, ¿no? Les cuento anécdotas en el oratorio y les digo, no sé, les hablo de la autoclave y de no sé qué, y se quedan alucinados, claro. Pero te da un bagaje brutal, o sea, a nivel de teoría, incluso de práctica también, pero de teoría es, bueno, tengo facilidad para prepararme ese temario porque es que es muy fácil. O sea, no es muy fácil, no es que sea fácil, ¿no? Pero es verdad que para nosotros, a lo mejor que nos hemos dedicado a hacer cosas más complicadas, esto es muy sencillo.
O sea, que en realidad tú dirías que en tu mundo profesional sí tiene interés tener un doctorado o experiencia investigadora.
Hombre, hombre, a nivel, o sea, vamos a ver, si te quieres dedicar a ser profesor, no hace falta que pases por un doctorado.
Sí.
Pero si ya lo tienes, o sea, no es que no te sirva, todo lo contrario, es que toda la experiencia que tienes te sirve, pero muchísimo. Además, también te sirve porque tú cuando haces una carrera investigadora eres muy protocolario. Eres y todo, por ejemplo, todas las prácticas que ellos ejecutan son protocolos, pero protocolos escritos. Porque, claro, para hacerlos sencillos, a ellos se les escribe todo en protocolos, etcétera. Y es, o sea, es algo que tú, como que te están hablando de en tu propio idioma, ¿sabes? Que no es que te hablen en chino, todo lo contrario. Te están hablando de lo mismo que tú has estado dando a cierto nivel más alto, ¿no? Pero en bajo, en sencillo. Entonces es comprensible, o sea, se te hace las cosas más fáciles. Y luego también te digo, o sea, por otra parte, por ejemplo, igual que en la carrera investigadora o en la universidad, etcétera, hay niveles, o sea, hay figuras, a nivel de profesor también hay figuras. O sea, tú puedes llegar a ser catedrático de instituto. Y para eso tienes que ser doctor.
Vale.
O sea, eso es otra, es como una carrera paralela de academia, pero dentro de un nivel más bajo.
Vale. Mabel, ¿qué habilidades nuevas has aprendido fuera del ámbito académico o fuera del ámbito de la investigación?
Mira, eso es algo importante, porque yo he dado clases en la universidad, porque, bueno, pues durante el doctorado di clases en la universidad y etcétera. Y no tiene nada que ver con el tú a tú que tienes cuando das clases de en el instituto, en FP. O sea, el trato personal que se tiene en FP o en secundaria no tiene nada que ver con la universidad. La universidad es mucho más impersonal.
Oye, ¿y qué es lo que te gusta, además de esto, de tu trabajo actual, que no hubieras podido encontrar en el mundo académico?
Bueno, para empezar, dar solo docencia. Obviamente en la universidad tú no puedes dedicarte a ser solo docente. O sea, tú tienes que investigar sí o sí.
¿Y eso te gusta más? O sea...
No, pero no, porque a mí me gusta... Es que realmente ahora he descubierto la docencia. Porque antes era como algo que te obligaban a hacerlo, ¿no? A lo mejor es porque yo solo he dado docencia durante mi periodo de predoctoral. Y claro, los predoctorales nos tocaba hacer las prácticas de todo Dios. Y como que tú no dabas docencia, o sea, tú dabas las prácticas. Y era como una especie de castigo o algo, bueno, no castigo, pero era en plan, tú estabas hasta de trabajo de laboratorio y de repente te plantaban una semana entera por la tarde prácticas en no sé qué, entonces te descolocaba todo y era como una especie de obligación que luego, o sea, yo al final, porque yo tuve la suerte de dar desde el día uno que entré a hacer la tesis, que ahora, por ejemplo, normalmente no se puede o no dejan, ¿no? Con las nuevas becas estas das en los dos últimos años de doctorado y ya está. Yo estuve 5 años en la Universidad de Sevilla, los 5 años di prácticas. Entonces, claro, en los últimos años ya lo aprecias. O sea, ya te gusta porque ya te dejan más manga ancha, ¿no? Ya puedes plantear tú las prácticas que tú quieres hacer, ya dependes menos de los profesores titulares, ¿no?
Sin embargo, pero, ahora, claro, y ahora estás disfrutando más la docencia.
Exacto. Ahora yo soy, o sea, yo no dependo de nadie. Yo les doy la teoría que yo doy, que yo quiero dar, la práctica que yo quiero dar, lo que me apetece a mí. Nadie me manda, ni nadie me... Y además es que encima, bueno, por suerte o por desgracia, no tengo ningún otro profesor que dé lo mismo que yo, porque el centro es pequeñito. Entonces, claro, todo depende de mí. Eso es algo que me gusta mucho.
Muy bien. Mabel, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro laboral fuera de la vida académica?
Que no se cierren, que abran su mente, que no piensen que bueno, lo más importante es que no pienses que eso es tu fin. O sea, no es tu fin, todo lo contrario. Puedes encontrar cosas incluso que no tengan absolutamente nada que ver y que sean mucho más, que te llenen mucho más. O sea, no es el fin no poder ser investigador. Bueno, es que, de hecho, yo lo pienso y digo, pues yo seguiré haciendo proyectos de investigación, a lo mejor docentes, a lo mejor de otro tipo, pero lo seguiré haciendo probablemente, porque soy una persona curiosa, porque me gusta ver otras cosas. Bueno, o sea, no me cierro en banda. Eso es lo más importante, yo creo, no cerrarte en banda, no decir esto es lo único, yo quiero estar aquí, porque mucha gente incluso se quema más, porque, bueno, yo conozco de todos los casos y, bueno, supongo que también, no sé, gente que está cobrando el paro y trabajando como loco y no consigue nada, y o incluso gente que no trabaja, o sea, no cobra nada, y yo creo que eso es, que muchas veces es mejor alejarte, no alejarte, pero... intentar ver otro mundo, o sea, exacto. Y luego si dices, bueno, pues voy a volver. Y vuelves para empezar menos quemado y más tranquilo y te toman las cosas como mejor. Muchas veces el aguantar es peor tanto físicamente, psicológicamente, como para tus resultados en general, porque si no trabajas a gusto, pues... No sé, yo creo que lo más importante es que se formen todo lo que puedan, sobre todo en la etapa predoctoral, que es más fácil conseguir, o sea, es más fácil ser doctor. El problema es sobrevivir de doctor, después del doctorado, eso es lo más difícil. Pero bueno, mientras que estás haciendo el doctorado, que es una etapa que es verdad que es muy estresante, que es muy esto, pero también te permite formarte en muchas cosas, formarte en cosas que te interesen. Y ahí, a partir de ahí, ya puedes mirar varias opciones.
Muy bien. Doctora María Isabel Rodríguez, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
Gracias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Manu Martín Albo, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.